Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Yo sé dónde estoy. Hay algunas cosas que son sagradas, algunas más que no. Este es uno de esos momentos cuando es más sagrada que no. A través de una serie de líneas de canto que son de este lugar. Y ustedes no van a cantar una nota hasta que haya una comprensión, una verdadera revelación de dónde se sientan. Los ancestros pueden haber dado su permiso para que ustedes hagan esto hoy. Pero yo les digo que yo quiero que ustedes den permiso a través de su respeto. Respeto por lo que están haciendo. Yo cuento una historia para darles una perspectiva que ustedes tal vez no tienen. Sin importar cuánto tiempo han estado en esta tierra, los días tal vez de preparación para hoy que ustedes se han dado a sí mismos, aún así, ustedes necesitan escuchar la historia. Fue hace mucho tiempo. Y yo quiero que suspendan todo el tiempo y vengan conmigo y conozcan a una mujer. Su nombre es Amasha. Ahora, mi socio no dice esto correctamente porque él no puede hacerlo. Pero la intención está ahí. Y ella es una Ananu. Mi socio tampoco dice eso correctamente. Pero la intención está ahí. Y ella se sienta haciendo una comida para su familia y sentada al lado de ella está su hermana. Ella utiliza la roca plana tradicional para preparar la comida. Siempre hay plantas y algunas veces hay algo de carne. Y esta es su vida. No voy a decirles mucho sobre ella porque eso va a venir en otra canalización. Lo que yo quiero que sepan es el marco de tiempo. Ella está orgullosa, si pudiéramos usar una palabra así, de que su espíritu está en todas partes y pertenece a todas partes. Ella está orgullosa de que sus tradiciones y su información dice que ella tiene más de 14,000 años en su tribu, en su gente, 14,000 años. Y ella sabe esto no debido a un calendario en la pared o ni siquiera por el conteo de las seis estaciones. Ella lo sabe por las estrellas. Así es como se mide el tiempo. El patrón de las estrellas es consistente y cuentan una historia. Si ustedes miraran alrededor de ellas a medida que el polvo incrementa y el sol comienza a ocultarse, no parecería, no se ve como se ve hoy. Las plantas son diferentes, los animales son diferentes. No hay tantos insectos. 14,000 años de edad tiene ella, no personalmente, sino su linaje. Algo está por ocurrir en las estrellas y ella lo sabe, llamado la precesión de los equinoccios. Llamado la precesión de los equinoccios. Para ustedes, queridos míos, este es el siguiente después del último. Ella sabe de los 26,000 años que vendrán, del bamboleo de la tierra. También lo conocen los ancianos. Todo lo que el cielo revela cada noche es conocido por los ancianos, por los mayores. Y esta es su vida. Vengan conmigo por un momento porque quiero introducirlos a alguien llamada Amasha, 10,000 años más tarde. 10,000 años más tarde. Es la misma roca en la que ella prepara la comida. Ella sabe que su tribu, su gente, tiene 24,000 años de edad. Ahora es tiempo para que ustedes examinen tal vez su historia en comparación con la de donde ella se sienta. Y entonces yo les pregunto, si ustedes pudieran mirar alrededor del planeta en esa época, ¿qué está ocurriendo que ustedes pudieran reconocer? Y la respuesta es nada. Porque la historia que se les enseñó a ustedes en el mundo occidental no ha comenzado aún. Como les enseñaré más tarde, sin duda alguna hay 11 lugares, otros lugares en el planeta, donde algo similar está ocurriendo, pero no como con Amasha. Porque ella es pura y lo ha estado pura por 24,000 años en los que nada ha cambiado. Los asuntos de las mujeres se mantienen iguales y los vigías de la roca son los mismos, donde el espíritu es el mismo y las estrellas se mueven de la misma manera. Déjenme presentarles a una mujer llamada Amasho, 10,000 años más tarde. La ancestralidad y las líneas de los cantos hablan de que la edad de su tribu, de su gente, es de 34,000 años y está ella utilizando la misma roca. La familia la ha utilizado por todos esos años. Sin duda alguna, las cosas se ven un poquito diferentes, quizás las plantas son un poquito más grandes. Pero el debris, el polvo es el mismo y canta. Y las líneas de sus cantos son igualmente puras. Ahora quiero que miren a su historia. En ese momento, cuando ella reclama un linaje de 34,000 años, hay alguna agitación en el valle del Indus y en el área de Mesopotamia donde ustedes creen que está la cuna de la vida, ustedes occidentales. Solamente hay una agitación allí. Los egipcios antiguos todavía no son antiguos. Abraham no ha nacido aún. Todo vendrá en los siguientes 10,000 años. Déjenme presentarles ahora a una mujer llamada Amasha. 10,000 años más tarde. Ella sabe a través de las estrellas y de las líneas de los cantos que ella tiene 44,000 años de edad. La edad de su linaje, de su gente, de su tribu. La pureza no ha cambiado. Y en esos 10,000 últimos años, todo lo que tú sabes acerca de la historia tuya ha tenido lugar. Y ahora es cuando los profetas han nacido. Y todo en lo que tú crees que es sagrado ha ocurrido. Y todo lo que tú crees que alguna vez existió tuvo lugar para ti en los últimos 10,000 años de un linaje de 44,000 años de Amasho. La primera nota que cantes, quiero que sepas dónde te sientas. Quiero que sepas dónde te sientas. Quiero que realmente comprendas la profundidad de lo que está aquí. Porque esto es puro. Queridos míos, toda la materia, todo el asunto de los nodos y de los nulos comenzó aquí. Y cuando yo digo aquí, me refiero con esto, con el coro. Bajo la dirección de Ya'i, los nodos y los nulos del planeta fueron delineados, porque era su tarea.
In order to generate the tones, to open them.
Generar esos tonos para poder abrirlos Algunos de ustedes estaban allá, en ese lugar, en Lemuria, cuando la señal fue enviada, que le diría al cosmos que ustedes habían llegado a esta precesión de los equinoccios, completando la profecía de los ancestros. Lo que ustedes no sabían en ese momento es que había líneas de cantos todo alrededor de la tierra. Algunos estaban haciendo lo mismo, no de la misma manera como ustedes lo hicieron. Algunos lo estaban haciendo silenciosamente, apreciando la profecía que ustedes estaban completando, cumpliendo. Y el coro ha sido instrumental, llenando un vacío para abrir los varios conjuntos y pares de nodos y nulos del planeta desde ese momento. Cada coro ha tenido un nombre. Y los coros también han sido los lugares donde ustedes han identificado el siguiente par. Hay cuatro pares que han sido identificados y habrá otro par identificado hoy. Pero ha sido un misterio para tantos de ustedes, una idea elusiva. ¿Qué son estos nodos y estos nulos? ¿Cómo juegan? ¿Qué rol tienen en el esquema general? Este es el coro de la creación. Y ahora hablamos de la creación. Queremos llenar algunos de los vacíos de información, como a menudo lo hacemos de año en año, para que ustedes comiencen a ver el sentido común que tiene Espíritu relacionado con la creación de ciertas energías en el planeta, la benevolencia que va en ello y el amor. Los nodos y los nulos son supuestamente cápsulas de tiempo. Y cada uno de estos pares sería capaz de abrirse en el momento apropiado. Y los pares entonces requerirían y proveerían una energía de empujar y alar. Ellos se abrirían con información en tiempo real desde las siete hermanas, de la energía de las siete hermanas que ustedes llaman las pleyadianas. Esta energía entonces se esparciría por el planeta para incrementar la evolución espiritual. Este es el plan. Ustedes han abierto un número de estos pares. Un par fue abierto profundamente en Bolivia. Y ahora ustedes se sientan con un tercio de estas cápsulas en operación, un 33%. Esto ha activado a todas ellas y ahora la Tierra comienza a sentir lo que ustedes han hecho. Todo a través de sus líneas de canto, todo a través de lo que Yahí ha sido capaz de recordar sorprendentemente acertado durante todos estos años. Pero hay más. Los nodos y los nulos son diferentes y ellos juegan un papel múltiple en el planeta. Ellos no se sentaron simplemente allí esperando a ser abiertos, porque el propósito inicial de los nodos del planeta, todo por ellos mismos, aún sin nulos, los 12 nodos de este planeta fueron los lugares donde comenzó la creación. Este es uno de ellos. Yo les di la historia de Amasha. Hay historias similares en otros 11 lugares de este planeta. Están listados en sus libros. Y todos ellos tienen el mismo tipo de atributo en oposición a un nulo. Y el atributo de los nodos es que los humanos logran llegar a ellos, son accesibles fácilmente. Y si ustedes pudieran hacer algún tipo de investigación, ustedes sabrían que casi todo uno de ellos, casi todos ellos, fueron místicos en su momento, que aquellos que vivían alrededor de ellos decían que había energía allí y que había ancestros allí mucho más de lo que se puede contar. La diferencia con Amasha es que su nodo fue el único en el cual la pureza se mantuvo y no se diluyó. Es especial aquí. Pero, queridos míos, lo que yo estoy diciéndoles es que la historia de la creación de las siete hermanas utilizó el sentido común con la gran fuente central que llaman Dios, casada con este planeta hace tantos años. Y lo hizo en 12 lugares, no en uno solo. Por lo tanto, hubo sentido común que se aplicó. ¿Tendría sentido para ustedes que Dios hubiera sido a un solo lugar en particular y le hubiera dicho a las siete hermanas, aquí es donde ustedes deben sembrar en el planeta, solo un lugar? ¿Ven ustedes cómo esto surgiría, llevaría a problemas? Porque entonces ustedes se preguntarían, ¿y cómo eran estos? ¿Cómo era este lugar? ¿Y los que estaban allí, eran acaso de color o no eran de color? Surgirían en el cerebro humano sesgos de entonces Dios amaría y querría más a unos. Y habría muchos sesgos. No, el sentido común hizo que esto se iniciara, la creación, en 12 lugares tan diferentes y tan remotos, de tal manera que hubiera todos los colores, sin duda alguna, todas las temperaturas, sin duda, para proveer culturas que fueran muy diferentes unas de otras, como deberían serlo en el libre albedrío de la humanidad, para que algún día esas diferencias fueran salvadas, fueran unidas. El sentido común en la espiritualidad es de lo que hemos venido hablando por mucho tiempo. El espíritu tiene benevolencia. Déjenme definirles la falta de sentido común. La falta de sentido común sería traer moscas a Uluru. Para aquellos de ustedes que se sientan acá, eso es chistoso. La benevolencia de Dios los conoce. La benevolencia de Dios y las cosas, la manera como las cosas han transpirado a través de los años, a propósito, bellamente equilibradas. Los nodos siempre han estado aquí y siempre han sido conocidos. Son los centros de creación de la humanidad. Ellos representan el lugar donde llegaron, donde aterrizaron los pleyadianos, de quienes hablaremos en un momento. Los nulos, estos vienen en línea a medida que vamos identificando los pares. Y ahora tenemos otro sistema, un sistema de equilibrio desde la fuente creativa. Desde los centros de la creación viene la información, desde el hogar original de los pleyadianos. Energía de empuje y de alar, mi socio no entiende esto. Y finalmente yo diré esto solamente. Nosotros llamamos los nodos y los nulos un sistema de empujar y de alar. A medida que se van alineando, se equilibran. Todo lo que ustedes conocen en la física, en la química, en la ciencia, tiene un sistema que está en equilibrio. Las mismas leyes de la física requieren que haya un equilibrio, esto es, que haya pares. La misma molécula de ADN que ustedes celebran con sus tonos, todas vienen en pares. Hay un sistema en matemático basado en el 12 que está involucrado en todo, aún en la conciencia. Hay un empuje y un alar. Esta es la manera como es todo en la galaxia y en tu propia vida. Es también la manera como funcionan los nodos y los nulos. Con cada nota que es cantada, hay un reconocimiento
of the Pleiadian reality.
De la realidad pleiadiana.
A thing that we have spoken of
algo
so
de
often,
lo que hemos hablado tan frecuentemente,
and yet not often enough.
Y sin embargo, no lo suficientemente frecuente.
I want to expose a little
yo
more
quiero exponer un poco más
about something so beautiful
sobre algo tan hermoso
that I warned my partner
que yo le advertí a mi socio que es emocional.
I want you to connect the dots, dear ones.
Yo quiero que conecten los puntos, queridos míos.
I know who's going to listen to these,
yo sé quién va a escuchar esto,
words, apart
estas palabras, aparte de los que están en esta sala.
I know there is unbelief,
yo sé que hay incredulidad
such a thing could be,
de que algo así pudiera ser,
based upon the traditions
basados
of the now,
en las tradiciones de la hora,
that are so different,
que son tan diferentes
than the ancients,
de las de los ancianos, de las de los ancestros.
The idea that you might have
la idea de que ustedes puedan haber sido sembrados, esto es, cambiados, alterados biológicamente por otra raza de algún otro lugar de su galaxia, parece ser las palabras de un loco, de un tonto. Pero no es así. Es una historia bella de la creación compartida por tantas culturas que no puede ser una coincidencia. De nuevo, yo los invito con toda benevolencia y seriedad y belleza. Invito a los antropólogos para que comiencen de nuevo a preguntar alrededor a las culturas de este planeta, especialmente aquellas que viven alrededor de los lugares que llamamos los nodos, y que pregunten cuál es la historia de la creación. Y habrá similaridades en todas ellas. No será la historia idéntica, pero tanta similitud que esto indicará al M45, ese pequeño cúmulo en el cielo, no el más brillante, no el más obvio, pero ese que es casa, el hogar. Ellos lo celebraron aquí en sus líneas de canto. Y ellos saben quiénes son aquellos con nombres que ustedes no pueden pronunciar. Y es lo mismo en Lemuria. Y es lo mismo en Shasta. Y es lo mismo una y otra vez. ¿Cómo podrían estas culturas tener los mismos tipos de historias que hasta nombran los nombres en el cielo con los mismos nombres mitológicos involucrados en la historia de las siete hermanas? Y ellos nunca se conocieron unos a otros, nunca sabían lo que los otros creían. Y la única respuesta a la que tú puedes llegar, que tiene sentido común, es que tiene que haber algo en común con los pleiadianos. Es la historia de la creación de los del planeta y es hermosa. Continúa siendo bella. Y quiero hacer esto personal. Hay aquellos que irán a oración y en meditación todo alrededor del planeta y ellos verán y sentirán a Dios adentro. Te conectarás con tu ser superior y sabrás de la fuente creadora. Una tierra monoteísta conoce a Dios. Quiero hacer esto personal. Porque aquellos que plantaron las semillas en ti, en ustedes, conocen al mismo Dios. Juntos, no separados, los pleiadianos son parte de este sistema de Dios. Y tú no sabes lo que no sabes, o sea que cuando te digo que son una raza ascendida, eso no significa nada para ti. No significa, por ejemplo, que tienen alta tecnología. ¿Qué tal si yo te dijera que sus tecnologías más altas son del mismo Creador. El físico maestro revela cómo funcionan las cosas eventualmente a una raza que se enchufa completamente al amor benevolente del Creador y es capaz de viajar por toda la galaxia con ese conocimiento y con la benevolencia y la sabiduría de Dios, del mismo Dios. Ese mismo Dios al que tú le rezas. Significa que ellos son hermanos y hermanas tuyas. Cuando tú piensas en tus padres biológicos, y quizás se han ido ya, y sin embargo se han ido, ellos viven en ti. Hay tanto dentro de tu ADN que todavía está oculto y tanto que es espiritual hasta el mismo núcleo, que eso incluye a tus ancestros. La fuerza de vida que tú celebras dentro de tu propio ADN, que tú llamas tú, también los contiene a ellos, a tus ancestros. Cuando tú pases, te vayas de este planeta algún día, pasarás esa misma fuerza de vida a tus hijos y ellos pensarán en ti y sabrán que todavía existes de alguna manera como recuerdos en tu mente y así como tu padre y tu madre viven en ti. Y no importa lo que ocurra en estos tiempos, o cómo fuiste educado, criado, o si hubo benevolencia en la familia o no, aún así los llevas contigo, su intención y su benevolencia de Dios dentro de ti. Puedes todavía acceder a ellos, puedes pedirles perdón o viceversa con ellos. Y la prueba de esto está en los indígenas, porque todos ellos llaman a sus ancestros, le hablan a sus ancestros y saben que esto es un legado vivo, no uno que está muerto. Los pleiadianos están aún aquí. Hace un año, casi, le dijimos a Yahí que su madre era pleiadiana. Y le dijimos que ella todavía está aquí. Y esto es lo que quiero decirles. Quiero que comprendan que esto es tan personal. La semilla biológica de los ancestros vive en ustedes. Vive en ustedes. No como un concepto, sino como aquellos que están aquí todavía. Escuchen, queridos míos, hay un sistema. Cuando una raza siembra a otra en esta galaxia a través de benevolencia y del amor de Dios, ellos vienen aquí y ellos no pueden regresarse a casa. Porque ellos se imbuyen a sí mismos entre el polvo de la tierra y en las rocas y se convierten en las rejillas. Y ellos viven en los humanos que están aquí, sabiendo que nunca volverán, que serán ahora parte de este planeta. En los nodos permanecen. Tanto como tú, como un humano, estés aquí, ellos estarán aquí. Yo te imploro que los conozcas. Porque ellos siempre han estado en ti, así como tu madre y tu padre están en ti. La siguiente meditación, las siguientes notas que cantes, quiero que sientas la tibieza de su sonrisa y su abrazo. Y finalmente, tal vez, habrá una humanidad que podrá decir gracias por amarnos. Por amarme.
Dear ones,
queridos míos,
we are on sacred land.
Estamos en tierra sagrada.
More than any
más sagrada que cualquiera que ustedes hayan estado.
Due to what you would call
debido a lo que ustedes llamarían la energía no disturbada del continente por tantos años.
And because of this,
y debido a esto, los Ananu
have secrets.
Tienen secretos.
Now, since 1987,
ahora, desde 1987, algunos de los secretos más profundos de los indígenas en el planeta han comenzado a ser revelados. Algunos por los mayores y los ancianos y los ancestros, y otros no. Y esto no es un accidente, porque el tiempo es el correcto, el adecuado, para que algunas de estas cosas se conozcan. Los Ananu no van a revelar los secretos porque no es para que ellos lo hagan. Yo no los revelaré todos, pero aquellos que son apropiados y relacionados con esta conversación y con la belleza y la benevolencia de lo que enseñamos, yo quiero que esos los conozcan. Continúo diciéndole a mi socio que él no está diciendo esto correctamente, pero la intención está ahí. Uno de los secretos más grandes que ustedes deberían saber es el más profundo que ellos llevan. 12 nodos, todos sembrados al mismo tiempo en este planeta. Y a través de miles de años, lo que ustedes esperarían que ocurriera, ocurrió. Hubo variedad. Hubo situaciones que causaran que las líneas de sangre dejaran de ser tan puras, pero no aquí. La misma sangre que ellos llevan, que los hace quienes son, solo está a un paso de la de los pleiadianos. A un paso. Nadie más tiene eso. Como ustedes podrían esperar, y tal vez algo que ustedes no esperarían, es que en este paso del que están separados de los pleiadianos, ellos tienen dentro de ellos cosas que nadie más tiene en el planeta. Y a través de su conciencia, si ellos escogen desarrollarlas, ellos podrán hacer cosas que ustedes no podrán hacer. Están removidos solo a un paso de sus padres pleiadianos. Hay cosas que yo quisiera decirles, pero solo les puedo dar algunas pistas. Ellos son videntes de energía pleiadiana, que ustedes no pueden serlo. Ellos son vigías de la roca. ¿Se preguntaron ustedes qué será lo que están vigilando? ¿Y por qué estarían vigilándolo por 44,000 años? ¿Es simplemente tradición? Yo les diré, no lo es. Interesante, ¿no es así? Que tantos de estos nodos tengan anomalías. Si ustedes conocen o encuentran un nodo al cual sea fácil llegar y hay mucha gente que los visita, hay un atributo del que ustedes pueden estar conscientes, y es que la gente ve cosas. Algunas veces hay luces en la noche cuando no debería verlas. Algunas veces habrá energías que son inexplicables. Los Ananu han visto las luces. Hay lugares en la roca que brillan, y los vigías saben que allí están aquellos que nunca se han ido y que la comunicación está ahí. No son luces, son sus padres. La roca les habla a ellos. En la canción de la creación, y en sus sueños, y en sus líneas de canto, que nadie más en el planeta tiene, sino solo ellos. Ellos deben guardarlo para ellos mismos, porque compartirlo sería diluirlo, y ellos lo saben. Yo no estoy contando nada que sea muy precioso. Les estoy contando a cambio por qué debería haber tanto respeto aquí. Y yo también les digo lo que ellos saben ahora, que la tierra está cambiando. Ellos tienen profecías de las que ellos no les hablarán, que describirían la segunda precesión de los equinoccios como el tiempo de la ascensión. Y cuando ellos miran a lo que está ocurriendo en su propia gente durante estos años, es posible que no se les ocurra que esta es la profecía. Llegará un tiempo cuando las líneas de los cantos de los Ananú esté solamente representada en la belleza del viento y en el sonido entre las rocas. Cuando todo lo que fue ellos estará representado en la fuerza de vida que es la roca. El tiempo llegará cuando la roca, no muy lejos de ahora, no muy lejos de aquí, esa roca que llaman Uluru, será más sagrada de lo que es hoy. Y la humanidad común y corriente irá allí y no la tocará y no treparán sobre ella, porque reconocerán dentro de ella algo precioso y hermoso y puro. Los Ananú nunca dejarán este planeta. Ellos se convertirán en los vigías de este. Ellos siempre estarán aquí de alguna manera, en su belleza y en eso que es puro. Y ellos saben esto. Ellos cantan sobre esto. Ellos son los más antiguos. Llevan secretos muy profundos sobre su propio linaje y biológicamente también. Si un Ananú se casara con cualquier otro humano no puro, estos dones no pasarían a su descendencia. Por lo tanto, ellos representan químicamente y genéticamente algo que es poco usual y especial en el planeta. En otras palabras, la ciencia puede probar que ellos son diferentes. Ellos son videntes de la tierra, veedores de la tierra. Parte de la tierra es su conciencia. Ellos no están separados como tú lo estás. Yo quiero que pienses en estas cosas. La próxima vez que veas uno, un Ananú, quiero que comprendas el respeto que hay aquí y la belleza que hay aquí. Esta es su casa. Las canciones que ustedes cantan, estas son una conexión con lo divino. Ellos las tienen, ustedes las tienen. Esto debería mostrarles que ustedes comparten algo profundo, la comprensión a través de las líneas de los cantos de la belleza de la creación. Es por eso que ustedes están aquí. Queridos míos, la enseñanza de Kryon siempre se ha centrado en el humano, no en cosas alrededor del humano, sino siempre en el humano. La razón por la cual Kryon está aquí es debido a los intensos y profundos cambios que están ocurriendo ahora. Si hace 20 años hubiéramos descrito lo que está ocurriendo en este planeta y que ustedes estaban participando, muchos de ustedes hubieran dicho, eso no es correcto. Es un cambio de conciencias, incluso de percepciones, incluso de permisividad, permiso para que ustedes pasen más allá de lo que se les enseñó, un permiso que les permite probar lo que está ocurriéndoles a ustedes mismos, rompiendo la barrera de su incredulidad. Y esto es lo que estamos pidiéndoles ahora. Tan ecléctico como pueda ser, cantando los tonos unos con otros y de la manera que se te ha enseñado, sin realmente comprender lo que hacen, pero sí sintiendo lo que ellos hacen. Incluso eso ecléctico no se compara con aquello hacia donde va. Quiero que tengas una mejor apreciación de quién tú eres. Cierra los ojos y pretende por un momento que el sol se ha ocultado. Esta noche tal vez puedes alejarte de aquí y de las luces y mirar al cielo. Te quitará la respiración porque se ilumina, se enciende. Y tú incluso puedes ver galaxias cercanas. Un número de estrellas en tu Vía Láctea que es tan grande que solo puedes ver una parte de ella y aún así te quita la respiración. Este es el techo de la casa de aquellos que son puros. Es lo que ellos tienen cada noche, todas las noches. Entonces tú puedes ver que ellos han buscado su propio, lo que yo diría, linaje, y ellos saben quiénes son. Pero yo no creo que tú lo sepas. Esta noche yo quisiera que miraras a las estrellas por un rato. Incluso que preguntes suavemente, ¿quién soy yo? Y es más grande de lo que tú crees, de lo que tú sabes. Lo primero que te pregunto es, ¿crees que es posible que en esa miriada y cientos de miles de millones de estrellas que tú puedes ver, ¿crees posible que en alguna de ellas pueda haber un sistema solar como el tuyo? Y la respuesta es, claro que sí. Y después te pregunto, y de aquellas que tú puedes ver con tus ojos, ¿crees que en alguno de esos sistemas solares pueda haber un lugar dulce para un planeta como el tuyo? Y sí, es correcto. Criaturas como tú, con un ADN como el tuyo, que pueden mirar también y mirar su Vía Láctea y reflexionar y preguntarse sobre ti. ¿Será posible que cuando miras en ese cielo no estás viendo estrellas, sino conciencias? Muy numerosas en toda la galaxia. Y yo te diré, sí. Yo iré incluso más allá. Yo quisiera que le preguntes a Espíritu esta noche cuando miras las estrellas en silencio. Y mira si la respuesta te llega de regreso, diciéndote, sabemos quién eres. Todos saben quién eres. Y eso es de lo que tú no estás consciente, que en lugares muy, muy lejanas, las conciencias de otros, a quienes se les ha dicho de un lugar mágico, donde otras criaturas como ellos, que tienen ADN como ellos, pueden hacer algo que ellos no pueden. Evolución espiritual. Ellos pueden cambiar, incluso cambiar su forma eventualmente, con nada más que su conciencia a medida que van absorbiendo el amor de Dios, a medida que van cambiando la misma estructura de sus sociedades, a medida que se van volviendo benevolentes, a medida que comienzan a amarse unos a otros, de una manera que todavía ustedes no han visto. Una sociedad a la otra. Ustedes no saben que esto es un regalo, un don, y que otros en otras partes no pueden hacerlo, y que esto es como un cuento de hadas para una miriada de civilizaciones que tienen tu historia en sus tradiciones, en sus mitologías. Dicen que hay una estrella en el cielo que hará una diferencia para la galaxia. Y tú miras hacia afuera y te preguntas si estás solo. Hay más de lo que tú crees aquí. Grita todo con el amor de Dios y la belleza y el poder del ser humano. Este es el cambio del cual les hemos hablado, que ya está aquí. Todavía con libre albedrío, tú puedes hacer que vaya tan rápido o tan lento como tú quieras. Pero esto es el lugar para mirar hacia arriba y preguntar, ¿quién soy yo? Y este es el lugar para que tú recibas una respuesta. Y esa respuesta será magnificente. Queridos míos, es un corto final. Cuando les recuerdo de nuevo de dónde están, y este es el lugar donde entonces les daremos la pareja para Uluru, el nulo, el nodo y el nulo. Pero antes de hacer esto, nueva información sobre nodos y nulos, de la cual nunca hemos hablado antes. Esto ahora está conectando los puntos, cosas que hacen sentido para una energía alrededor de ustedes que no es estática. Esto es, todo afecta todo lo demás. Pongamos o hablemos de un término musical y utilicémoslo en física. Se llama sonoridad. La sonoridad es algo difícil de describir. Es musical. Musicalmente es la diferencia entre la relación de las notas. Si tú escuchas una cuerda, una nota mayor y una menor, tiene otra diferente sonoridad. Y entonces les decimos que la conciencia tiene una sonoridad diferente. Los distintos aspectos de lo que ustedes llaman positivo y negativo trabajan juntos para crear sonoridades específicas. La razón por la que les cuento esto es para decirles que todo a lo largo las cosas que nosotros enseñamos son multidimensionales. Entonces, ustedes tienen que pensar por fuera de la caja de la linearidad. Hay 12 nodos y 12 nulos. Les hemos dicho que hay un emparejamiento con cada uno de ellos, pero no les hemos dicho que sea el mismo emparejamiento de día en día. Hay solo dos que son permanentes en su emparejamiento y siempre tenían que ir juntos. Uno es el par que involucró a Maui en Hawái y el otro es el que involucró al lago Titicaca en Bolivia. Todos los otros podrían haber ido a cualquier lado dependiendo de la conciencia del planeta y del momento en que fueran anunciados. Esto es posible que no se acomode a la linearidad que tú quieres para las cosas que nunca cambian. Bienvenidos a una nueva realidad. Una vez que son identificados, ya quedan acoplados para siempre. Pero hasta que no son identificados, yo les diré, podrían las parejas estar en cualquier parte. Uluru se ha asentado. Ustedes están acá. Hay tres lugares a los que hubiera podido ir para el nulo. Aquel en el cual se estableció tiene total sentido y la sonoridad es hermosa. Esa pareja para Uluru es el Monte Logan en los territorios del norte de Canadá. Si ustedes le echan una mirada a la belleza y a lo pristino de lo que hay aquí, como una polaridad opuesta, es el Monte Logan. Su altura, su majestuosidad, su temperatura. Todo lo opuesto. Vayan, salgan de este lugar cambiados para siempre. Y así es.